Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump habla telefónicamente con líderes de China y Japón sobre Corea del Norte. Se intensifican los ataques del presidente Trump a la prensa. El Papa Francisco hace un llamado para el fin de la violencia en Venezuela. Y Alemania conquista la Copa Confederaciones al vencer a la selección de Chile. Hoy es lunes 3 de julio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. La amenaza nuclear que representa Corea del Norte fue el tema principal de dos conversaciones telefónicas separadas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su homólogo chino Xi Jinping y el primer ministro japonés Shinzo Abe el domingo, hora de Estados Unidos y lunes, hora de Asia. La Casa Blanca dijo que tanto Trump como Xi reafirmaron su compromiso a desnuclearizar la península coreana, mientras el mandatario estadounidense también apuntó a la creciente amenaza del programa de misiles balísticos norcoreanos. El presidente Trump reiteró su determinación de buscar una relación comercial mejor balanceada con sus socios, añadió la Casa Blanca en una descripción de la conversación. La referencia al intercambio comercial puede haber sido una indicación de que el presidente Trump está listo para retomar ese tema con Beijing, luego de abstenerse de hacerlo a la espera de que hubiera más presión china hacia Pyongyang en el tema nuclear. Al reportar las llamadas, los medios estatales chinos hicieron una breve mención a las conversaciones sobre paz y estabilidad en la península coreana, pero se centraron en la posición de Xi sobre cómo algunos factores negativos han afectado las relaciones entre China y Estados Unidos desde que se reunieron por primera vez hace menos de 3 meses. Trump prometió fortalecer el comercio de Estados Unidos durante su campaña presidencial en 2016. Ha estado presentando propuestas alternativas a las importaciones de acero por razones de seguridad nacional. Según la Casa Blanca, el presidente planea discutir este tema como parte de sus preocupaciones durante la cumbre del G20.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump intensifica sus ataques a la prensa. Luis Alberto Facal en este informe.
El presidente Donald Trump intensificó sus ataques a los medios de comunicación de Estados Unidos el domingo, tuiteando un video de lucha de 10 años de antigüedad que lo muestra peleando y golpeando a una figura etiquetada como CNN, la cadena de noticias que ha criticado en reiteradas ocasiones por lo que llama noticias falsas. El video que destaca a CNN, que Trump publicó en su cuenta de Twitter, proviene de un evento profesional de wrestler o lucha libre donde Trump realizó, fuera del ring, una lucha en un enfrentamiento falso. El logotipo de CNN se superpone a la cabeza del oponente conquistado por Trump. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, Tom Bossert, rechazó la idea de que alguien pueda interpretar el video de Trump como una amenaza contra los periodistas durante una entrevista el domingo en el programa de televisión de ABC This Week. No, ciertamente no. No lo creo. Y creo que lo importante aquí es que es un verdadero presidente que se expresa genuinamente y que, para ser honesto, creo que por eso fue elegido. Él es la persona más genuina y la gente ve a los políticos y después ve que lo encuentra como alguien a quien pueden entender y con quien pueden relacionarse. Las declaraciones del presidente atrajeron muchas reacciones negativas a lo largo del domingo, pero Trump emitió otro tuit más tarde el domingo prometiendo triunfar sobre los medios deshonestos. El tuit fue acompañado con un fragmento de video de su discurso del sábado en una manifestación en Washington conmemorando el feriado del Día de la Independencia, que es el 4 de julio.
The fake media is trying to silence us.
Los medios falsos están tratando de silenciarnos, pero no lo dejaremos, porque la gente sabe la verdad. Los medios falsos trataron de impedir que llegáramos a la Casa Blanca, pero soy presidente y ellos no lo son. Trump se ha burlado de los principales diarios y cadenas de televisión por la cobertura que han hecho de su presidencia, que ya lleva 5 meses, pero ha aumentado su crítica a CNN. La cadena televisiva con sede en Atlanta se ha retractado de una historia que vinculó a un partidario de Trump a la investigación de los lazos entre los funcionarios rusos y la campaña política de Trump antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del año pasado. CNN emitió una declaración que dice, y citamos, «Es un día triste cuando el presidente de Estados Unidos alienta la violencia contra los reporteros». Y lo acusó de involucrarse en un comportamiento juvenil y muy por debajo de la dignidad de su cargo. El ataque de Trump contra CNN tuvo lugar después de días de otra crítica a los principales anfitriones de un programa de noticias políticas de la cadena de televisión por cable MSNBC. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un grupo de legisladores estadounidenses encabezados por el senador republicano John McCain visitaron Pakistán el domingo para discutir lazos bilaterales de cooperación contra el terrorismo y los esfuerzos para promover la paz y la seguridad en Afganistán. La visita tuvo lugar en medio de los preparativos del gobierno del presidente Trump para anunciar este mes una nueva estrategia para la guerra en Afganistán. Los senadores estadounidenses mantuvieron amplias conversaciones en la Cancillería pakistaní y fueron recibidos por la asesora de Relaciones Exteriores, Sartaj Aziz, según dice una declaración oficial después de la reunión. Aziz informó a la delegación sobre el éxito de las fuerzas de seguridad pakistaníes contra el terrorismo y también les informó que las redes terroristas han sido desmanteladas y sus santuarios eliminados. La asesora dijo a los legisladores que Pakistán tiene un compromiso constructivo con Estados Unidos destinado a la promoción de un Afganistán estable y próspero. La declaración pakistaní dijo que el senador McCain, quien encabeza el Comité de Servicios Armados del Senado, reconoció las contribuciones y sacrificios de Islamabad en la lucha contra el terrorismo y subrayó la importancia del continuo compromiso entre las dos naciones. Los senadores Lindsey Graham, Elizabeth Warren, David Perdue y Sheldon Whitehouse fueron parte de la delegación de congresistas estadounidenses en esta visita.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
3 beneficiarios del DACA, el programa que protege de la deportación a los jóvenes que entraron a Estados Unidos de forma indocumentada cuando eran niños, pidieron al presidente Donald Trump que les defienda del acoso de los fiscales de una decena de estados que piden eliminar esa protección temporal. Greisa Martínez Rosas, Angélica Villalobos y Kamal Esajev, todos ellos soñadores, como se conoce a los beneficiarios del DACA, pidieron al presidente encarar con corazón el programa de su antecesor en la Casa Blanca y cumplir con su promesa anterior de que pueden dormir tranquilos. El peligro de la deportación para ellos resurgió esta semana luego que una decena de fiscales generales republicanos liderados por el de Texas, Ken Paxton, y un gobernador pidieron la eliminación del DACA, amenazando con presentar demandas en los tribunales en caso de que no lo cancele antes del próximo 5 de septiembre. Los fiscales de Texas, Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia Occidental y Idaho, además del gobernador de ese último estado, firmaron una carta dirigida al fiscal general Jeff Sessions en la que dicen que el programa que hasta ahora ha beneficiado a unos 750,000 jóvenes debe ser abolido. Hacemos una pausa y luego retornamos para hablarles de un interesante festival aquí mismo en Washington, en la Alameda Nacional.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El tradicional festival folclórico Smithsonian celebra la diversidad y pone en el tapete el tema de la inmigración. Verónica Valderas Iglesias con los detalles.
En el Mall Nacional de Washington se lleva a cabo el festival folclórico Folk Life de Smithsonian. Y nos encontramos con Angélica, quien nos va a explicar un poco de qué se trata esta celebración.
Hi, Vero.
Hola, Vero. Este verano el Festival Smithsonian Folk Life está celebrando su 50 aniversario con historias de la experiencia estadounidense y lo hacemos con dos programas. El primero se llama Las Artes Circenses y el otro programa, este año, como sabes bien, se llama En Movimiento Migraciones a Través de Generaciones.
Uno de los objetivos de este festival es mostrar a la audiencia la preparación que hay detrás de un espectáculo circense. Y bueno, les puedo decir desde ahora que esto no es tan sencillo.
Y por ello, mejor se lo dejamos a los profesionales y exploramos otras actividades.
Y en este espacio la gente aprende a hacer arte en casa, ¿verdad, Maspaz?
Sí, claro que sí. Aquí estamos haciendo pósteres aquí en el parque para que la gente aprenda a hacer, como a enviar un mensaje o hacer un póster para una protesta o para solo su grupo de rock.
Y bueno, la señora Lynn ha participado de este festival desde hace 50 años. Sí, ¿qué le parece? ¿Cuáles son sus impresiones de este?
Bueno, ahora que es muy lindo, hay mucha gente y espero que más vengan, especialmente para los niños, porque aprenden mucho de la inmigración.
Precisamente es la diversidad dentro de Estados Unidos lo que el festival busca resaltar, explicó la curadora digital Amalia Córdoba.
¿Qué es este país hoy? ¿Qué desafíos tiene este país hoy? Esos son los temas que nos interesan. Y la cultura de los Estados Unidos está compuesta. ¿Qué sería la cultura de Estados Unidos sin el aporte de los migrantes?
Y con la colaboración de oficinas del gobierno, los organizadores del festival también planificaron ceremonias especiales durante las cuales padres de familia hispanos presenciaron el momento en que sus hijos se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. A sus casi 14 años, Jefferson Espinal dice estar listo para este nuevo periodo en su vida.
Estamos contribuyendo con nuestra cultura y estamos enseñando nuevas culturas acá. Y eso me siento que sí, eso es lo que tengo que hacer.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Una alianza de varios países árabes que acusan a Qatar de respaldar el terrorismo acordaron a petición de Kuwait extender por 48 horas el plazo límite para que Doha responda a su lista de exigencias, según un comunicado conjunto divulgado por la agencia estatal de noticias saudí SPA. Sin mencionar si Qatar rechazó el ultimátum como era ampliamente esperado, la agencia estatal de Kuwait, Kuna, afirmó que el jeque Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah le solicitó a la alianza extender el plazo. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahrein cortaron sus lazos con Qatar el 5 de junio, restringiendo el acceso a su espacio aéreo y sus puertos y sellando la única frontera por tierra del país que comparte con Arabia Saudí. Hacemos una pausa y luego volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano.
Candidato hispano,
un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El Papa Francisco pidió el domingo el fin de la violencia en las protestas contra el gobierno en Venezuela y expresó solidaridad con las familias de los fallecidos cuando lideró a miles de personas en una oración por Venezuela y señaló que ese país celebrará su fiesta de independencia mañana.
El 5 de julio recorrerá la fiesta de la independencia del Venezuela.
Queridos hermanos y hermanas, el 5 de julio se celebrará la fiesta de la independencia de Venezuela.
Aseguro
mi oración por esta querida nación y expreso mi cercanía a las familias que han perdido a sus hijos en las manifestaciones. Hago un llamamiento para que se ponga fin a la violencia y se encuentre una solución pacífica y democrática a la crisis.
Nuestra Señora de Coromoto.
Que Nuestra Señora de Coromoto interceda por Venezuela.
El Vaticano impulsó un proceso de diálogo el año pasado que no tuvo éxito. Obispos venezolanos viajaron hace poco al Vaticano e informaron al Papa Francisco sobre sus críticas a la deriva autoritaria del presidente Nicolás Maduro. Y precisamente el mandatario venezolano anunció un incremento en el salario mínimo mientras el sector privado lucha por sobrevivir. Carolina Alcalde en el informe.
El mandatario venezolano anunció que el salario mínimo fue incrementado a 250.531 bolívares, lo que se traduce en 32 dólares si se calcula bajo la denominada tasa no oficial de 7.780 bolívares por dólar, que se consigue en el mercado negro sin restricciones, pues en Venezuela desde hace 14 años rige un control cambiario que deja en manos del Estado el control sobre las divisas. Para el sector privado, las cifras no son alentadoras. De acuerdo a una encuesta de coyuntura industrial divulgada la semana pasada por la Confederación Venezolana de Industrias, durante el primer trimestre del 2017 los costos de producción para el sector industrial aumentaron en 731%. Juan Pablo Olaiquiaga, presidente de la organización gremial, sostiene que la cifra es reflejo de la inflación, indicador que el Banco Central de Venezuela no publica desde el 2015. En conversación con La Voz de América, Olaiquiaga insistió en que si el entorno del país se mantiene tal y como está, aproximadamente 1.150 empresas podrían cerrar en menos de 2 años.
Un sector industrial que está en gran medida parado, buscando mantener puertas abiertas para poder subsistir, pero que está totalmente ganado, que tiene que haber un cambio en el país.
Olaiquiaga sostuvo que si avanza la propuesta del mandatario venezolano de cambiar la constitución, el sector industrial estaría bajo un ambiente de incertidumbre que incide negativamente en las inversiones. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En Colombia, el líder de las FARC se recupera luego de sufrir un accidente cardiovascular. Los detalles con Jimmy Villarreal.
El máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, de 58 años, fue llevado de urgencia a la clínica cooperativa de Villavicencio en el día de ayer. Desde su regreso de Cuba a Colombia a finales de mayo pasado, Londoño no había tenido problemas de salud. Según el parte médico de la clínica, el señor Londoño ingresó a las 8:02 de la mañana por el servicio de urgencia, con una alteración del habla y monoparesia leve del miembro superior izquierdo y una disfunción en la fuerza muscular. Se le realizó inmediatamente atención médica por un internista, neurólogo, intensivista y cardiólogo, quienes han definido los síntomas presentados como un diagnóstico de accidente cerebral isquémico transitorio. El paciente continuará bajo observación médica de manera preventiva en cuidados intensivos de la clínica. Por su parte, el integrante de la FARC, Pastor Alape, dijo que la salud de su compañero se afectó cuando iba en camino a una de las zonas veredales.
Estaba dispuesto a salir a visitar una zona veredal transitoria de normalización. Dadas las situaciones que se han presentado desde el punto de vista tanto emocional como además de la incertidumbre que ha generado en el colectivo de la comunidad hoy en proceso de reincorporación de las FARC.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y en México se amplían los cargos para pedir la extradición de un exgobernador. Sara Pablo en el informe.
El juez de distrito especializado en el sistema acusatorio, Amílcar Azael Estrada Sánchez, giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, quien ya se encontraba prófugo de la justicia, por otra orden de detención girada por un juez del fuero común. El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, Santiago Nieto, informó que obtuvo dicha orden de aprehensión contra Duarte. Se acusa al exmandatario de la retención ilegal del sueldo a 700 empleados del gobierno del estado de Chihuahua durante 6 años, por lo que se acumularon unos 79 millones de pesos presuntamente entregados al PRI para financiar campañas de manera ilegal. Desde marzo pasado, la Interpol publicó la ficha roja del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, con la que se le busca en 190 países.
La propia Fiscalía, el Ministerio Público de la Federación seguirá desarrollando el procedimiento para efecto de que, en coordinación con otras órdenes de aprehensión que hayan sido libradas por los jueces, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, se pueda solicitar la extradición, en virtud de que se tiene conocimiento de que el señor Duarte se encuentra en este momento prófugo en los Estados Unidos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora las noticias deportivas en Buenos Días América. En el fútbol mundial, en un preámbulo de lo que parece ser otro gran grupo de futbolistas, una joven selección alemana superó el domingo 1-0 a Chile y se alzó con el título de la Copa Confederaciones en San Petersburgo, Rusia. El campeón de Sudamérica buscaba su tercer título consecutivo luego de ganar la Copa América en 2015 y 2016, pero un descuido de Marcelo Díaz fue suficiente para que Lars Stindl anotara el gol alemán a los 20 minutos en una de las pocas llegadas de los campeones del mundo. Los alemanes llegaron a la Copa Confederaciones con un enorme signo de interrogación, ya que el técnico Joachim Löw decidió no convocar a las figuras que ganaron el Mundial de 2014. En el béisbol de Grandes Ligas, Mookie Betts pegó 2 jonrones e impuso 8 carreras. El dominicano Hanley Ramírez aportó un cuadrangular de 2 carreras entre sus 3 hits y los Medias Rojas de Boston derrotaron el domingo 15-1 a los Azulejos de Toronto. Betts, que batió 6-4, igualó la mayor cantidad de anotaciones producidas en su carrera. Boston, líder de la división este de la Liga Americana, ganó por 6ª ocasión en sus últimos 7 partidos al completar la barrida en la serie de 3 duelos. En el tenis mundial, Novak Djokovic dijo que el sábado redescubrió el sentido de ganar al conquistar su primer título desde enero, una gran noticia a poco del inicio de Wimbledon. El serbio cambió su preparación usual para el tercer Gran Slam del año al aceptar una invitación para el torneo de Eastbourne, donde logró la corona 68 de su carrera al superar en la final al francés Gael Monfils por 6-3 y 6-4. Y hasta aquí las noticias deportivas en Buenos Días América. Les habló Luis Alberto Facal.
Hacemos una pausa y volvemos con los espectáculos.
Creemos en la verdad y en la objetividad.
Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Próximamente se estrenará en Estados Unidos la película War for the Planet of the Apes en su enésima reencarnación, aunque en realidad es una secuela de Dawn of the Planet of the Apes de 2014. La cinta, inspirada en la famosa serie que comenzó a fines de la década de los años 60 con Charlton Heston y donde antagonizan simios y humanos, llegará a las salas de cine el 14 de julio. Dirigida por Matt Reeves y filmada principalmente en Vancouver, Columbia Británica, en Guerra por el Planeta de los Simios, protagonizan Woody Harrelson, Andy Serkis, Judy Greer y Terry Notary. El Smithsonian Folklife Festival, la celebración anual de artesanía, música y cultura de la institución smithsoniana en la Alameda Nacional, abrió sus puertas por quincuagésima vez esta semana, celebrando nuevamente lo que para la institución es la diversidad en Estados Unidos. Dos temas que en la superficie no parecieran tener puntos en común, las artes circenses y los movimientos migratorios dentro de Estados Unidos, la inmigración y la emigración, son los temas del festival en 2017, en su medio siglo de celebración. Sin embargo, en una ciudad de tanto pan y circo como Washington D.C., sobre todo en los últimos meses, es refrescante en un día de 35 centígrados disfrutar de un genuino espectáculo circense, con trapecistas, malabaristas, maquilladores, payasos de verdad y jefes de pista, o ringmasters como les dicen aquí. Más refrescante aún y esperanzador para las nuevas generaciones de inmigrantes es ser testigos de cómo sus hijos se hacen ciudadanos de Estados Unidos. En el marco de la celebración del festival, un grupo de niños hizo el juramento de lealtad. Es la primera vez que una ceremonia de este tipo se realiza como parte del festival. 25 niños, nacidos en 17 países, son ahora ciudadanos de Estados Unidos. Todo un espectáculo que cuenta acertadamente con una demostración acrobática de la legendaria familia Walenda, descendientes de emigrantes alemanes. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, esta noticia: el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, de centro derecha, y la periodista de izquierda, Beatriz Sánchez, ganaron las elecciones primarias del domingo en sus respectivos partidos y se enfrentarán a la alianza gobernante, que concurrirá con dos candidatos por separado en los comicios presidenciales de noviembre próximo en Chile. La coalición oficialista de la presidenta Michelle Bachelet, que agrupa partidos de centro y de izquierda, no participó en las primarias y, por divergencias internas, concurrirá a los comicios con dos candidatos. Y hasta aquí. Buenos días, América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.